Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 18 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Su verdadero coco. Veljko Paunovic no ha podido en clásicos de temporada regular, ni contra América, ni contra Atlas.
FoxSportsLA.com.
Van a decir que hay crisis, pero es show. Fernando Hierro dio la cara tras la goleada sufrida por las Chivas en el duelo ante las Águilas del América.
RadioFórmula.com.mx.
Levanta la mano. Ante la ausencia de centrales en América y con el conocimiento de André Jardine, Ramón Juárez por fin parece consolidarse con las Águilas del América.
ClaroSports.com.
Fuera de la convocatoria. Jenny Hermoso no fue convocada para la fecha FIFA como medida de protección tras la polémica con Luis Rubiales en la pasada final de la Copa del Mundo.
Esto.com.mx.
Pedimos no ser convocadas. Jugadoras de la selección española que habían solicitado su no convocatoria para esta fecha FIFA se manifestaron tras encontrarse en dicha lista. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es lunes 18 de septiembre. Y bueno, pues mucho para platicar. Lo que pasó el fin de semana, hubo conferencia de prensa con el director deportivo de las Chivas, ganaron los Vaqueros, o sea, mucho para platicar. Señor Bura, ¿cómo estamos?
Muy bien, Raúl, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, así es, ganó el equipo de las Estrellas Solitarias, se coloca con marca de 2-0. Hoy hay 2 partidos, lunes por la noche con 2 juegos, Carolina contra Nueva Orleans en un ratito, y más tarde los Acereros en contra de los Browns, y tenemos que platicar acerca de la Fórmula 1, y también los Pericos de Puebla, al final son campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, así que comentaremos acerca.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Chivas se llevó, América se llevó el clásico varonil, América se llevó el clásico femenil. Mucho que platicar, por supuesto, muchísima información del fútbol internacional también. Mañana vuelve la Champions, el torneo más importante del mundo, y escuchábamos en la entrada y lo comentamos la semana pasada, el tema de las jugadoras de la selección de España que habían pedido no ser convocadas, pues las convocaron.
¿Contra quién juega el Barcelona?
Contra un equipo belga, no me sé el nombre de memoria.
Yo tampoco, es que lo vi y dije que en dónde juega.
Pero no es mal equipo, lo dirige Mark Van Bommel, es donde juega el Toro Janssen.
Es de Bélgica.
Y tiene muchos
holandeses. ¿Cómo se llama? Antwerp.
Ah, pues mira. Es Amberes.
Ah, pues mira, fíjate, tan fácil.
Sí. Amberes. Amberes.
Oye, bueno, pues mañana arranca la Champions. Lo que pasó el fin de semana, para destacar, desde luego el clásico. El Guadalajara se lleva 4-0. El América nos vuelve a enseñar que tiene un plantel muy completo, muy completo. Ahora, aquí decíamos, la semana jugará Lichnowsky, no, pues tuvo que jugar porque no había quien más jugara, y él y Ramón Juárez, por cierto, lo hicieron bastante bien, y América jugó bien. Jonathan Dos Santos dio un gran partido, Brian Rodríguez los hizo pedazos por el lado izquierdo. En general, América jugó muy bien. Del otro lado, Chivas, pues mira, para destacar algún disparo del Piojo Alvarado y algunas cosas, pero muy superior el América, ganó bien y le pasó por arriba a las Chivas.
Sí, en realidad se esperaba más del equipo de Guadalajara. Por supuesto que hay que hablar acerca del América, de lo que hace bien, y además el América está metido en un buen momento. Le ganó al Cruz Azul, ahora le gana el equipo de las Chivas. Son dos clásicos que tenía que ganar y que los gana. Ahí estuvo Jardine, por cierto, ¿no?, al pie del cañón, después de que lo operaran a principio de semana de apendicitis. ¿Y qué es lo que pasa con Guadalajara? Porque hace unas cuantas semanas pues prácticamente estaban perdiendo el título, pero estaban en la final del fútbol mexicano. La primera crisis que tiene esta administración de Hierro y también de Paunovic. ¿Qué es lo que pasa con este equipo que ha perdido 3 juegos de manera consecutiva? Yo no sé si sea lo tijereteado del torneo, que de pronto ganaron sus 3 primeros partidos, se fueron a la League Cup, les fue mal y luego regresaron, y luego vamos a la fecha FIFA y luego regresamos y nos meten 4 goles, o tiene subcampeonetis, no sé, pero es un problema grave. Hay quien dice que a lo mejor el verso de Paunovic ya se desgastó, pero pues ya hace 6-7 meses que llegó. Entonces no sé cuál es el problema de Guadalajara.
Más allá del resultado, ¿no? Justamente porque el torneo pasado América les pasó por encima en Guadalajara, les metió 4 goles también, pero al final Chivas terminó llegando a la final, estuvo muy cerca de ser campeón incluso. Pero lo que sí me parece que es preocupante de Chivas es el funcionamiento actual del equipo, ¿no? Y yo sí veo en este Chivas actualmente un equipo medio desorientado, medio sin rumbo, incluyendo a Paunovic, que normalmente era un técnico que manejaba muy bien las cosas. No entiendo cómo no juega Alan Mozo, no entiendo cómo no juega el Tiba Sepúlveda. El medio campo de Chivas no me gustó tampoco, perdido. Alexis Vega anda muy mal, no recupera el nivel Alexis Vega, y del otro lado se encontró con un equipo que jugó muy bien al fútbol, ¿no? Brian Rodríguez, como decía Raúl, en un momento excelente. Creo que debe ser el mejor jugador actualmente en la América, Brian Rodríguez. Jonathan Dos Santos anda muy bien, Leo Suárez anda muy bien, bueno, Diego Valdés no se diga, ¿no? Y si a eso le sumas que ajustaron en defensa con Lichnowsky y con Ramón Juárez, que anduvieron bien, pues partió perfecto para la América.
Bien, América y Chivas mal. Ya tendremos más adelante las declaraciones de Fernando Hierro el día de hoy en una conferencia de prensa, dando su punto de vista de cómo ve a las Chivas. Y otro partido que me llamó poderosamente la atención fue el de Pumas contra el equipo de San Luis. San Luis juega bien, uh-huh, y tiene un sistema muy bien trabajado, muy bien ordenado, y si te hace un gol primero, te contragolpea y te lo hace bastante bien. Pero del otro lado, Pumas ayer reaccionó. Yo hace mucho tiempo que no escuchaba que la tribuna de Ciudad Universitaria coreara el nombre de un futbolista. Y ayer el Chino Huerta, todo el estadio coreando su nombre, metió un golazo. Este chavo juega los 90 minutos, se mata en la cancha. Y es un chavo que pasa por un gran momento y pues ojalá siga creciendo. Muy buen triunfo del equipo de Pumas. Y más como lo saca Enrique, porque ya se le había puesto adelante con un cabezazo de Vitinho, este brasileño de San Luis, en el minuto 80, y sacaron el partido en el 90 y feria.
Sí, porque ganaba San Luis 1-0 y ganaban 2-1. Huerta, qué semana, ¿no? O sea, anotando con la selección mexicana y anotando con el equipo de Pumas, y que además pues fue en los últimos 5 minutos del día de ayer que le dieron la voltereta, y se le fue también la posibilidad a San Luis de su sexta victoria seguida.
Sí, parecía que Pumas perdía el partido, ¿eh? Sí. Y si no es por el gol del Chino Huerta, que es un verdadero golazo el que hace el del empate 2-2, quién sabe qué hubiera pasado en el desarrollo del partido. Y después el toro Fernández hace un golazo también. No le puedes echar la culpa ahí al defensa, ¿no? Al que lo marcaba, porque va, le anticipa, brinca y mete el balón cruzado. Un verdadero golazo del Toro en un partido que Pumas tenía que ganar, y gana muy bien ante un equipo bien complicado. Bien,
y bueno, difícil. Aparte, muy buen triunfo de Pumas, cómo lo consigue. Los dos hombres que juegan adelante meten gol, el Toro y Dineno. El Chino Huerta mete un golazo, la gente de Pumas salió feliz, y pues para mí fue de lo más sobresaliente, lo más importante de la jornada, ¿no?
Yo destacaría también el equipo que tiene Rayados, ¿no? El plantel que tiene Rayados. Vamos a ver cómo termina en funcionamiento.
Pero no jugó bien Rayados.
No, creo que hay muchas circunstancias que influyen en el partido, por supuesto, pero yo creo y supongo que el Tan Ortiz va a terminar haciendo que este equipo funcione bien, ¿no? Con los jugadores que tiene, sobre todo en medio campo para adelante, ¿no?
No, tiene un equipazo. Tiene un equipazo. Ahora, a ver cómo los acomoda, porque el Tecatito va a acabar siendo titular. Uh-huh. Y por ese lado derecho juega Maxi Mesa, ya lo está retirando para jugar un poco más atrás. Entonces, a ver cómo los acomoda el Tan Ortiz, pero finalmente tiene un gran equipo. Ya el arbitraje fue terrible, terrible, de Luis Enrique Santander, y Monterrey pues acabó ganando el partido. Yo destaco aquí el gol que hace Jordi Cortizo, pero golazo, el 3-1.
Que es justamente desborde que hace Corona, este catito, ¿no? Por el lado derecho, efectivamente, y que pone el centro y aparece Cortizo y hace el gol. Y pues también uno de los goles en ese partido, que hablaba acerca del arbitraje, pues en donde el balón todavía, cuando lo juega el portero, sí, estaba todavía increíble. En movimiento, y es una jugada que está viciada de origen, y un gol que no había contado.
Que por cierto, esa jugada no la puede revisar el VAR,
¿no?
Pero a mí se me hace increíble que pongan el VAR para... a ver, vamos a poner una herramienta que haga justicia, ¿no? Mm. Bueno, entonces ponen el VAR, pero en esto no interviene, ¿no? O sea...
Oye, pero Raúl, es más increíble que Luis Enrique Santander le dé la espalda al VAR.
Le da la espalda, es increíble.
Eso es increíble, de verdad, increíble. Para un árbitro.
Y te digo una cosa, el gol, el primero, me parece, que viene con el balón movido, luego, por si fuera poco, hay una falta de adelante. Santander estuvo perdido. Monterrey no tiene culpa, Monterrey es su partido y gana bien, y ahora de cara al clásico, aparentemente el clásico regio, llega mejor el equipo de Rayados que el equipo de Tigres, ¿no? Que pues, Tigres perdió en Guadalajara.
Oye, dos cosas a destacar, también Atlas anduvo bien ayer el primer tiempo, ¿eh?
Mira, muy bien. Ayer yo comentaba en Fox Gol que independientemente que con Diego Coca salieron campeones y tiene su mérito, bicampeones, a mí me gusta más la manera de jugar de este Atlas que lo que hacía con Diego Coca. Hablo de juego, no hablo de resultados y de efectividad. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Paraguay porque Guillermo Barros Schelotto fue destituido como técnico de la selección guaraní. Esto después de arrancar las eliminatorias con un empate y una derrota. Schelotto dirigió 18 partidos con saldo de 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Llegamos a Francia porque Benjamin Mendy regresó a disputar un partido después de 2 años de ausencia, donde el francés entró en el segundo tiempo en el encuentro entre el Orient y Mónaco. Mendy tuvo que dejar las canchas tras ser encarcelado por agresión sexual, sin embargo, fue declarado inocente hace unas semanas. Volamos a Italia, donde el Salernitana, equipo donde juega Guillermo Ochoa, cayó por segunda vez consecutiva en la Serie A, donde esta vez perdieron en casa ante el Torino con marcador de 3-0 y ocupan el lugar 19 de la Serie A. Cerramos en Países Bajos, donde Peter Bos habló sobre el altercado que tuvieron Irving Lozano y Ricardo Pepi en la disputa de un tiro penal. Pepi era simplemente el hombre designado, es el número 2 en la lista después de De Jong. Nuestros delanteros lanzan los penales cuando están en el campo, siempre es un poco embarazoso cuando hay un jugador que se queda con el balón en la mano, dijo el técnico del PSV Eindhoven. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Oye, antes de ir con lo de Fernando Hierro, ¿cómo me doblo de risa con los aficionados en las redes sociales? Los mismos que hace 3 semanas decían, Jardine no es para el América, se tiene que ir Jardine, es increíble que hayan contratado a este, ese. Ahora, no, bueno, nos va a llevar al campeonato.
que si gana el miércoles el pendiente que tiene el América, es líder general, ¿no?
Es increíble.
Increíble.
Bueno, en fin. Vámonos, Julio Octavio Carol. Habló Fernando Hierro, el director deportivo de las Chivas.
Saludarte, y bueno, del otro lado de la moneda, como tú lo comentabas, los aficionados que hace unos meses decían que el técnico de Chivas pues era el ideal y muchos hablaban hasta de selección nacional, bueno, pues hoy muchos de ellos piden la cabeza del técnico del equipo del Guadalajara, pero Fernando Hierro hoy en conferencia de prensa dejó en claro que el proyecto, el que le encabeza, el que lleva la batuta y el que manda, pues como dice él, es el Mr. Paul Novich.
Ya te digo que yo no hago alineaciones, yo no me meto, eso es un coto de Belco, esa es su responsabilidad, así de claro. Y a partir de ahí, el Pocho que vamos a decir de él, que es un jugador determinante, un jugador franquicia para nosotros, lo mismo que es Eric. Que viene este año de tener unas pequeñitas molestias durante las 2-3 últimas semanas y que está trabajando muy duro para volver a la realidad, ¿no? Esa, posiblemente a todos, y cuando digo a todos, nosotros somos un equipo, nosotros no miramos a nivel individual el rendimiento de nadie, esto es un proceso y necesitamos tiempo, necesitamos seguir trabajando. Tenemos una visión, tenemos un proyecto, tenemos un modelo y lo lidera Belco, así de claro. En eso yo creo que la gente puede tener mucha tranquilidad. A partir de ahí ya sabemos lo que significa este tipo de derrotas. Ya lo sabemos todos. Todos los que... Esto es muy antiguo. Cuando uno tiene una derrota como esta, evidentemente siempre van a salir la palabra crisis, problema en el vestuario, que hay jugadores que no se entienden con el entrenador, que todo está mal, que todo es un desastre, que hay muchos problemas internos, la convivencia fatal. Es ganar o perder. Nosotros tenemos confianza. El míster, tenemos confianza en los jugadores, tenemos confianza en cómo se está trabajando.
Plena confianza en Belco, plena confianza en su proyecto, y obviamente aseguró, y los mostradores lo escuchaban, que no hay crisis, que no existe ningún problema en el equipo del Guadalajara, a pesar de ligar 3 derrotas en forma consecutiva en la liga, más 2 las que vivieron en Estados Unidos, 5 derrotas consecutivas, y bueno, pues la gente de Chivas no está, el aficionado obviamente de Raúl, conforme. Pero bueno, pues por el lado directivo dicen que todo es vía un proyecto.
Oye, Luis Octavio, dijo que estaban mejor que el año pasado. No, el año pasado ya tenían más puntos, ¿eh?
Sí. De hecho, hoy aseguraba, ¿no? Que el proyecto va bien, que el proyecto va creciendo. Y bueno, pues puntualizó mucho los casos, ¿no? De los jugadores del que se hablaba, de que con el Pocho había algún problema en vestidor, negó obviamente rotundamente eso y habló de los problemas o las lesiones que en el momento están que vivió el jugador.
Pues sí, en fin, a mí me parece correcto lo que hace, ya estaremos platicando más a fondo. Gracias, Luis Octavio.
Saludos, Raúl.
Sale oportunamente y bueno, pues es el director deportivo. Desde ese punto de vista estoy totalmente de acuerdo con él, pero totalmente de acuerdo que el proyecto debe de continuar y debe de seguir. Es así deben de ser los proyectos y creo que Chivas va a levantar. Hay que recordar que antes de la League Cup eran líderes en el torneo y ahora están en 6º lugar, están todavía dentro de liguilla. Chivas va a mejorar, esto me queda a mí claro. ¿Qué es para preocupar? Él dice que no, pero yo creo que sí, porque perder, ya olvídate el clásico, perder 3 partidos en forma consecutiva te tiene que preocupar, y él está preocupado, no lo va a externar públicamente, pero está preocupado, ¿no?
Sobre todo por la forma en la que se están dando las cosas, en donde les están pasando por encima. Evidentemente tendría que hacer un diagnóstico y ver qué es lo que está provocando esta situación de Guadalajara. Pero el hecho de que Paunovic se vea ya inclusive hasta perdido, quizás hasta falto de confianza con respecto a lo que hacía el año anterior, el torneo pasado, la cuestión de algunos jugadores que increíblemente no juegan. Entonces yo creo que ese es el problema principal de Guadalajara. Desde luego, los resultados son vitales, pero lo más importante es qué es lo que te lleva a tener esos resultados.
Sí, claro. La claridad con la que habla Fernando Hierro siempre, ¿no? De verdad que es... bueno para el grupo, bueno para el equipo, salir a dar tranquilidad y los puntos muy claros y muy concisos, ¿no? Me queda claro que así como habla hacia afuera, debe de hablar hacia adentro con su entrenador, con los jugadores, porque Chivas lo que necesita hoy es serenidad y es calma, ¿no? Y un poco de claridad, me parece, de Belco que no encuentra el rumbo en estos partidos, ¿no? Lleva muchas derrotas consecutivas, le está moviendo al plantel, ¿no? Yo no entiendo y no me explico el tema de Mozo, por ejemplo, lo repito, que no jugara el sábado, y así es como empiezan los problemas, sí, en un equipo, ¿no? Cuando empiezas a jalarle por todos lados y se te vuelve un verdadero relajo, ¿no? El once partido a partido, ¿no?
Ahora, el asunto con el Pocho Guzmán, dice que no juega porque no está bien, que tiene molestias, pero entonces si lo ves que aparece en la banca, pues dice, este está para jugar, ¿no? O sea, todo eso, claro, tiene razón, todo esto hace que pues la gente le empiece a comentar qué es lo que pasa, la alineación del Chapo Sánchez, no, yo no le entendí en lugar de Mozo, los cambios que hacen también me parece no fueron los más atinados. O sea, aparte de que perdió, dejó una mala sensación el equipo de Guadalajara, porque si pierdes, no sé, 4-0, 5-0, pero tu equipo peleó, se luchó en la cancha y los accidentes fueron los goles que te metieron, pues te van más tranquilo, ¿no? Pero te van a tener que trabajar mucho. Eso sí, el proyecto debe de seguir, porque si quieren llegar a un buen fin con este proyecto, tiene que seguir. Y el proyecto se basa muchísimo en los jugadores nuevos de Chivas, ¿eh?
Claro, y además es un proyecto que lleva relativamente muy poco tiempo, es apenas el segundo torneo como tal, donde está Hierro, donde está Paunovic, y si es que se fue también el torneo pasado, bueno, pues también hay malas rachas en el camino. Lo importante es detectar qué es lo que está fallando para enmendar el camino.
A Chivas, el torneo pasado era un equipo intenso, y un equipo que se moría en cada partido. Este torneo, cuando menos el sábado, no vi un equipo intenso en Chivas, ¿no? Y hay dos jugadores que necesitan recuperar, que les urge recuperar. Uno, por supuesto, es Alexis Vega, que yo creo que a raíz de la lesión, no sé si tenga molestias todavía o qué pase con Alexis, pero está lejísimos de su nivel. Y el otro es Eric Gutiérrez, que simplemente no le agarra el ritmo al fútbol mexicano. Es un jugador con mucha clase, con mucho fútbol, pero el fútbol mexicano me parece que es un poquito más intenso de cómo está jugando el Guti ahora, pero la única manera de recuperarlo pues es poniéndolo a jugar, ¿no? No hay de otra, ¿no?
Y trabajando, ¿no? Trabajando con él. Porque el otro día hasta el Oso González, que en el medio campo es muy cumplidor, también anduvo perdidón. El equipo se le partió. O sea, y del otro lado, bueno, pues súmale que el América les mete 4 y que el América se ve bien. Y que Diego Valdés, caramba, parecía Carlos Reynoso en sus buenas épocas, que se mandó un partidazo. Diego Valdés hizo grandes goles, aprovechando errores, pero grandes goles, y pues es el resultado de Chivas. Pero yo insisto, para mí Chivas va a levantar. Atención, va a levantar no significa que diga este equipo está para ser campeón. Dudo mucho que pueda llegar otra vez a otra final en este torneo, pero para llegar a finales tienen que aguantar y tienen que esperar. Yo no sé si fue bueno o malo que se les presentara la final tan rápido, porque ahora todo el mundo lo quiere en la final.
Sí, y una vez que se presentó a la final, el haberla dejado ir, porque la tenían en la bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que pudo haber sido malo, porque el nivel de expectación ahora, pues mínimo es llegar a otra final, ¿no?
Oye, pero pudieron haber sido otros dos golecitos.
No, bueno, cuando menos. Y del otro lado, Malagón tuvo una sola en un buen disparo del Piojo Alvarado, hizo una muy buena tajada. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el tenis inició la actividad del Abierto de Guadalajara en Zapopan, donde la mexicana Renata Zarazúa cayó eliminada en la ronda de clasificación ante la canadiense Eugene Bouchard en dos sets por parciales de 6-1 y 7-6. Mientras que en actividad del día, la bielorrusa Victoria Azarenka eliminó al estadounidense Robin Montgomery en dos sets por parciales de doble 6-1. La brasileña Beatriz Haddad Maia se bajó del torneo tras sufrir un accidente en su habitación del hotel con una puerta de baño que le provocó heridas y puntadas en ambas manos. En el automovilismo de la Fórmula 1, el español Carlos Sainz se alzó ganador del Gran Premio de Singapur, seguido en el podio por el piloto de McLaren, Lando Norris y Lewis Hamilton de Mercedes, siendo la primera vez en el campeonato que Red Bull no finaliza en los primeros tres lugares. El neerlandés Max Verstappen finalizó en la quinta posición y vio cortada su racha de 10 victorias de manera consecutiva, mientras el mexicano Sergio Checo Pérez terminó la carrera en la octava posición a pesar de una sanción de 5 segundos que no afectó en su clasificación.
Necesitábamos un poco mejor de suerte, pero todo nos fue al revés, ¿no? Todos los safety cars, virtual safety cars, favorecieron al neumático medio, ¿no? Yo creo que tenemos todo para regresar y estar fuertes a partir de Suzuka. Yo creo que esto fue una carrera difícil para nosotros.
Y en la gimnasia, la baja californiana Alexa Moreno consiguió un oro y un bronce dentro de la Copa Mundial que se desarrolló en Francia al imponerse como líder en la prueba de salto de caballo y terminar en la tercera posición en la prueba de piso. El siguiente compromiso de la mexicana será en el Campeonato Mundial del 30 de septiembre al 8 de octubre en Amberes, Bélgica, donde buscará asegurar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.
Señor Burak.
Bueno, Raúl, semana 2 de la NFL, por cierto, y tenemos par de lunes por la noche. En este instante están jugando las Panteras de Carolina en contra de los Santos de Nueva Orleans. El partido recién está empezando.
Ya es lunes por la tarde, ¿no?
Ya es lunes por la tarde. Exactamente. Digamos que sí, ya es en la costa este de los Estados Unidos. Ya es por la noche. Pero bueno, pues sí, efectivamente tenemos lunes por la tarde aquí en México. Y al ratito, en 45 minutos, empieza el partido de Pittsburgh en contra de los Browns de Cleveland. Y ese me parece que es el mejor de los dos partidos. Pero bueno, por lo pronto van 0-0. Las Panteras y los Santos de Nueva Orleans. Y de lo que sucedió el día de ayer, pues de lo más destacado, Atlanta, que le da la vuelta al partido y que le gana a los Empacadores de Green Bay. Ahora Green Bay tiene marca de 1-1. Los Bills de Buffalo no cometieron errores como sucedió la semana anterior en contra de los Jets y le pasan por encima a los Raiders 38-10. Los Bengalíes de Cincinnati, al igual que el año pasado, inicio de 0-2. El año pasado se metieron a la postemporada. Ahora cayeron en contra de los Cuervos en Cincinnati 27-24. No solamente 0-2 para Cincinnati, sino también son dos derrotas dentro de su división y eso llega a pesar un poco más adelante. Y la pregunta es el estado de salud de Joe Burrow, porque se perdió toda la pretemporada por un problema en una pantorrilla y ayer se volvió a lastimar la pantorrilla. De hecho, hubo un momento en el que se pensaba que quizás si iba a tener el balón al final Cincinnati todavía si regresaría, dice el entrenador Zach Taylor que sí, pero bueno, no está al 100% Burrow y se nota. Y van con marca de 0-2 los bengalíes. Muy buen partido de Detroit en contra de Seattle. Yo pensaba que los Leones podían llevarse la victoria. Sin embargo, los Halcones Marinos, que habían perdido su primer juego de la campaña contra Carneros en casa, se plantaron. Fue, insisto, muy buen partido. Se van a tiempo extra. 37-31 le gana Seattle a los Leones en Detroit. También el día de ayer, los Cargadores de Los Ángeles. Puede ser el partido que sea, de la semana que sea, del año que sea, y siempre va a ser lo mismo. O sea, partidos dramáticos hasta el final, siempre tratando de regresar, o siempre el equipo rival con la posibilidad de darle la vuelta. Y ayer, tiempo extra contra Tennessee, y pierden los Cargadores. O sea, han perdido sus dos partidos por un total combinado de 5 puntos. que ahora, bueno, están con marca de 0-2.
Siempre es divertidísimo para los, ¿sí?, cargadores, siempre.
Sobre todo si no es tu equipo, porque es una sufridera bárbara. También el día de ayer, bueno, quién fuera a decir Tampa. Desde luego, el inicio de calendario no ha sido tan complicado, aunque sí se veía difícil su primera salida, que era Minnesota, y ganaron. Y ayer reciben a Chicago, ganan 27-17 y tienen marca de 2 ganados, 0 perdidos. Los jefes de Kansas City, yo los veía muy vulnerables con la posibilidad de perder en Jacksonville. Pero bueno, está de regreso Chris Jones, este liniero defensivo que es extraordinario. Travis Kelce, el ala cerrada, está de regreso también. Que la nota rosa, por cierto, ya se le está ligando con Taylor Swift. No lo sé, pero bueno, dicen que hay una relación ahí. El caso es que fue un mal partido de Trevor Lawrence, el quarterback de los Jaguares de Jacksonville. Y los jefes se llevan la victoria por 17-9. Indianapolis, que le gana a los Tejanos de Houston. San Francisco batalló más de lo que se esperaba en contra de los Carneros. Pero bueno, los Carneros estuvieron inclusive cerca de la posibilidad de llevarse la victoria, pero a fin de cuentas un par de intercepciones de Matthew Stafford abrieron la puerta para San Francisco, que pudo capitalizar y que ganan 30-23 el partido.
El primer medio de ese juego estuvo buenísimo, Enrique.
Estuvo muy divertido.
Muy bueno.
Estuvo muy bueno. Que por cierto, hablando acerca de la teoría de la conspiración, dicen que bueno, eran favoritos por 7.5 los 49. Y ya cuando quedaban 4 segundos, McVay, el entrenador jefe de los Carneros, decide ir, o sea, perdían por 10, decide ir por un gol de campo y perdieron por 7 puntos. Y entonces ya dice, no, la cantidad de dinero que le hicieron perder a los 49, no sé qué tanto. En fin, es lo que dice la teoría de la conspiración. ¿Qué regreso tuvieron los Gigantes el día de ayer contra Arizona? O sea, iban 28-7 en favor de Arizona. Y los Gigantes se llevan el triunfo por 31-28. Increíble cómo Arizona dejó ir el partido el día de ayer. Y los Gigantes, bueno, ganaron, pero pues no es motivo para que estén felices de la vida. Por cierto, que en el caso de Saquon Barkley, su corredor salió lastimado ayer. Vamos a ver la gravedad de su lesión. Los Vaqueros le ganan a los Jets de Nueva York. Es algo que no entiendo los Jets, porque no está Aaron Rodgers. Tienes a Zach Wilson, que es un corredor bastante regularcito. Tienes 2 buenos corredores. Y corres 11 veces nada más. No lo entendí, francamente. Y los Vaqueros se llevan la victoria. Washington viene de atrás y le gana por 35-33 a los Broncos. Y por la noche, los Delfines de Miami se imponen a los Patriotas de Inglaterra 24-17. Lucen muy bien los Delfines de Miami en esta temporada. Y bueno, pues ya mencionaba acerca del equipo de los Acereros en contra de los Browns, que juegan más tarde. Y por ahora ya está Carolina arriba 3-0 cuando están a la mitad del primer cuarto. Sobre el caso de Patrick Mahomes, el quarterback del equipo de los jefes de Kansas City, le había firmado un contrato por 10 años y $500 millones. Pero también es cierto que conforme va avanzando el tiempo, digo, sigue siendo un dinero, pero conforme va avanzando el tiempo, pues hay otros jugadores que van renovando y entonces ya van a estar por encima de ese contrato. Total que hay un nuevo contrato, le reestructuraron el contrato a Patrick Mahomes. Ahora va a recibir entre el 2023 y el 2026 $210 millones.
¡Qué bárbaro!
O sea que no está nada mal.
No, pero muy, muy bien. Para él, muy bien.
No, bueno, y con cláusulas ahí de incentivo, todo esto podría llegar a $218 millones para el final del 2026. No está nada mal. Bueno, también dentro de la Fórmula 1, el día de ayer fue un gran premio bastante complicadón para Red Bull. Desde los ensayos libres, y Carlos Sainz, el español, se lleva la victoria, seguido por Lando Norris y Lewis Hamilton. Max Verstappen deja atrás su racha de 10 victorias consecutivas, termina en el quinto lugar, Checo Pérez es octavo. Pero bueno, Verstappen tiene 374 puntos, Checo 223 y Hamilton tiene 180. Van a correr este fin de semana en Japón. ¿Qué logro también el de Alexa Moreno?
Hombre.
Esta magnífica gimnasta de nuestro país. Dentro de una competencia que es conocida como la serie del desafío de la Copa del Mundo, la última de las etapas que se llevó a cabo este fin de semana en París, y en donde tiene primer lugar en la modalidad de salto. Alex es de las mejores del mundo, ella terminó el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos en Tokio, y además en piso termina en el tercer lugar, así que es oro y bronce para Alexa Moreno. En un par de semanas va a empezar el campeonato mundial de gimnasia. Fíjate, hace un ratito que hablaron acerca del rival del Barcelona. Uh-huh. Bueno, va a ser en Amberes, donde uh-huh. va a ser el mundial de gimnasia. Ojalá le vaya bien a Alexa Moreno, camino a los Juegos Panamericanos y después a los Juegos Olímpicos del año próximo.
Lo de ayer no es un mundial entonces, como no. tal, y no fueron las mejores.
Pues no van todas. Okay. No van todas, pero bueno, pues es un buen logro, pero sí es vale la pena la aclaración. Y en la Liga Mexicana de Béisbol, pues todo estaba listo para que viniera el séptimo partido, porque en el sexto juego estaba ganando el equipo de los Algodoneros en Torreón, por pizarra de 4-2. Además, era el aniversario número 91 del Estadio de la Revolución, inaugurado en 1932. Era el aniversario número 116 de la Fundación de Torreón. Era la noche del 15 de septiembre, pero pues los managers luego están casados con su guión de lanzadores, y Jay Jewell, que había lanzado estupendamente la séptima entrada, 3 hombres, 3 outs, no es cierto, la octava entrada, y ya para la novena decide meter a su cerrador, a McBride. Pero McBride 2 noches anteriores había hecho 47 lanzamientos. ¿Y para qué? O sea, ¿para qué meter a tu cerrador si el otro había retirado 3 hombres, 3 outs? Bueno, pues entra McBride fatal. Total, que le da la vuelta el equipo de los Pericos de Puebla y son campeones. Primer título desde el 2016, tercer título en la historia de la franquicia. Y además se convierte en el primer equipo que es campeón siendo el mejor perdedor. Porque recordamos, la primera serie de playoff la perdieron en contra del equipo de Veracruz. Pero bueno, fue una postemporada muy buena para el equipo de Sergio Omar Gastelum, el manager. Así que felicidades para él y para la directiva de los Pericos de Puebla.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Bueno, de regreso vamos con Beto Campos, que nos habla acerca del equipo del América.
Compañeros, amigos de la Fórmula E, es un gusto saludarles. Información del conjunto de las Águilas del América, que se encuentra motivado después de haber humillado a Chivas en la cancha del Estadio Azteca dentro de una edición más del Clásico Nacional. Y Ramón Juárez, canterano azulcrema, asumió el rol de titular junto con Igor Lichnowsky en la defensa central el pasado sábado. Por lo que de esto habló para Fórmula Deportes el central americanista.
Esa foto representa mucho para mí. Creo que ahí tengo una historia personal mía, que de pequeño yo tenía alrededor de 9, 10 años y me acuerdo, yo estaba en la primaria y bueno, los lunes se hacen los honores a la bandera y demás, ¿no? En la primaria. Y yo me acuerdo que siempre que bueno, entonamos el himno de los honores a la bandera, yo cerraba mis ojos y soñaba con algún día estar en un estadio lleno, cantando el himno nacional. Y bueno, imagínate el día de ayer en el Azteca con más de 70 mil personas, con Azteca lleno y entonando el himno nacional a punto de jugar un clásico nacional. La verdad que ganar el clásico nacional, que paraliza un país, que sabemos la importancia que tiene para nuestra afición, para nosotros, y poder festejarlo, al final creo que también ahí algo que sumó mucho es que mi familia estaba en las gradas, está mi novia, la familia de mi novia, creo que todos ellos ahí, festejarlo con ellos, creo que fue algo increíble. Y después, bueno, con el grupo en el vestidor, después de ese gran partido que dio todo el equipo, creo que de verdad que supo muy bien la victoria del día de ayer en el clásico.
Así también Juárez habló en torno a las oportunidades que tuvo en primera división en equipos como América, Puebla y Atlético de San Luis.
madurez, hay momentos complicados que me ha tocado vivir en mi carrera, la verdad, y creo que gracias a Dios me ha ido formando de la mejor manera para tener una madurez y una estabilidad más grande al estar en un club tan grande como lo es América.
En torno a la confianza que le brinda su técnico André Jardine, el americanista resaltó.
Sí, mira, respecto a la confianza de André, como siempre digo, agradecido tanto el tiempo que me tuvo en San Luis como ahora estar de nuevo acá con él. Agradecido y bueno, siempre tratando de dar lo mejor de mí las veces que me toca hacerlo y estar levantando la mano para estar ahí compitiendo por un puesto en el 11 titular, ¿no?
Pues hay parte de lo que ha comentado Ramón Juárez, futbolista de las Águilas del América, y habrá que mencionarles que el equipo ya trabaja para lo que será el juego de este miércoles ante el Querétaro en la Corregidora. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Pues me gustaron las declaraciones de Ramón Juárez. Joven que tiene la oportunidad de brillar en un partido importantísimo, con todos los ojos y los reflectores colocados en el América y en el partido y en él, en una posición muy complicada por lo que había sufrido el América, y pues ojalá se mantenga de esa forma.
Y más complicada si le sumas que Lichnowsky llegó 2 días antes, ¿no? Nunca habían jugado juntos un partido oficial y los dos jugaron bastante bien. Le va a costar trabajo a Israel Reyes, le va a costar trabajo a Araujo, le va a costar trabajo a Cáceres, volver a recuperar el puesto con Juárez, porque lleva un par de partidos muy buenos en el torneo, y conociendo a Jardiné, que ya lo conocía, y siendo Justicia Deportiva, pues va a ser titular hasta que se equivoque, ¿no?
Sí, además en un punto que le dolía al América, ¿sí? Un equipo de media cancha para adelante muy bien, pero que batallaba para defender, y ahora lo hizo bien en contra de Guadalajara. Bueno, ya hablamos hace un ratito acerca de la Champions, el día de mañana hay actividad, y eso nos platica Dani Gironés.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Vuelve a sonar el himno de la Champions en Europa. Hoy en Barcelona, rueda de prensa previa a la primera jornada del Grupo H. Fútbol Club Barcelona y Amberes se enfrentarán mañana, martes, en el Estadio Olímpic. Después del partido de este fin de semana hay cierta euforia en Barcelona. El buen juego de los nuevos fichajes es una de las causas. Uno de ellos ha hablado en rueda de prensa. El sustituto de Busquets, Oriol Romeu. Lo escuchamos.
Y viendo un poco los jugadores suyos, yo creo que tienen dos extremos jóvenes con potencial, en medio campo jugadores físicos también que van bien a la presión. Es un equipo que está bien trabajado, se le nota que tiene un nivel bueno, que está acostumbrado también a ganar y a dominar partidos, y nos va a poner dificultades. En Champions todos los equipos tienen mucho potencial y nivel, y nosotros tenemos que ponernos a la altura, aguantar bien el tema físico, porque también son jugadores de mucho nivel físico, y dominar para poder crearles muchas dificultades.
Xavi Hernández considera que lo más importante es llegar a octavos de final, y luego ya veremos. Escuchemos a Xavi.
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Es una evidencia, ya he dicho antes, ¿no? En respuestas a tus compañeros, pues que debemos mejorar y debemos competirla mejor. El objetivo principal, ya le he dicho a tu compañera, que es llegar a octavos de final. Y jugar bien. Lo del sábado es una prueba de que jugando de esa manera la podemos competir. Luego en octavos, pues miramos, a ver quién nos toca, si nos toca, pero primero hay que pasar, y luego veremos, luego estaremos entre los mejores, pero el objetivo principal y la ilusión nuestra es competirla, es jugar bien, es dar la cara, jugar un buen fútbol, y luego nos exigiremos, vamos a ir viendo, no podemos hacer cábalas de nada, ¿no? Sobre todo competirla, tener buenas sensaciones.
Xavi tiene a disposición toda la plantilla, menos Araujo y Pedri. Araujo podría reaparecer este fin de semana frente al Celta. El que no tiene fecha es Pedri. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, pues es el panorama, Raúl, para el Barcelona. El día de mañana que hay una buena cantidad de partidos de Champions.
Sí, muy buenos, muchos partidos, Enrique. El Barcelona, que lleva un par de años quedándose en fase de grupos, le urge al Barcelona dar una buena cara en Champions. Vamos a ver el Amberes, que es un equipo que dirige Marc Van Bommel, aquel que jugador holandés que jugó en el Barcelona, pilar de la selección. Tiene muchos holandeses, es un equipo de Amberes de Bélgica, pero vamos a ver qué tal juega el fútbol. fútbol. Mañana empieza la actividad con el Milán contra el Newcastle a las 10:45, Young Boys contra Leipzig también a las 10:45, Feyenoord con Santi Jiménez contra Celtic a la 1, Lazio contra Atlético de Madrid a la 1, París Saint-Germain contra Borussia Dortmund a la 1, el Manchester City contra Zvezda Zvezda de la República Checa a la 1, decíamos el Barcelona contra el Amberes y el Shakhtar contra el Porto. Esos son los partidos de mañana martes en la última edición de la Champions en el formato que lo conocemos, Enrique. A partir de la siguiente, Champions cambia de formato, tendremos tiempo para platicarlo. Hasta ahora el mismo formato de antes, ¿no? Platicaremos en la semana de los resultados que hubo en Europa durante el fin de semana, en la Premier, en España y demás, pero me parece importantísimo, Enrique, el tema de darle seguimiento a lo de la selección española femenil de fútbol que platicábamos aquí el viernes, después de todos los problemas que hubo internamente, las 11, bueno, todo el equipo que fue campeón del mundo más otras jugadoras más, sumaban 39 jugadoras, pidieron no ser convocadas a la selección española mientras no se resolvían los problemas internos que han sido gravísimos dentro de la Federación Española de Fútbol. Hoy, en rueda de prensa, la entrenadora que se quedó en sustitución de Jorge Vilda, que era su auxiliar, dio la lista y hay 15 campeonas mundiales convocadas en la lista de la selección para el partido de la Nations League a jugarse el próximo viernes.
Que por cierto, Jenny Hermoso no está
dentro, no está convocada,
pero ahora, ellas piden no ser convocadas, las convocan, y si dicen no voy.
No, de entrada se pueden hacer acreedoras a un castigo, sin duda, pero salió un comunicado de todas las jugadoras que han sido convocadas, en donde dice que lo primero, argumentando que si pidieron que no ser convocadas es precisamente porque quieren resolver un problema de fondo, y esto parece más un tema de la Federación Española de quererse ir a una guerra, ¿no? Más que buscar una solución, ¿no? Y argumentan también que la convocatoria no ha salido en tiempo y forma, ¿no? Se ve que hay muy poca comunicación, me parece, entre las partes, y que hay un enfrentamiento total, ¿no? Y al final es algo que, sin lugar a dudas, pues no le va a beneficiar en ninguna manera a la selección española ni a las jugadoras, ¿no?
Fíjate que hay un comunicado de Jennifer Hermoso. Dice: ¿protegerme de qué? Llevamos semanas, meses buscando esa protección que dentro de la misma Real Federación Española de Fútbol no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser no convocadas. Las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas. Otra prueba indiscutible que muestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo. Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la Real Federación Española de Fútbol. También me gustaría dejar algo muy claro. Hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería seguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué o de quién? Y firma Jenny Hermoso.
Sí, digo, y al final te das cuenta que a la actual entrenadora pues prácticamente la obliga, ¿no?, a convocar a las 15 que estuvieron en la Copa del Mundo sin siquiera hablar con ellas, ¿no? Porque no se les comunicó nada y no trataron de acercarse con ella para decirles que iban a ser convocadas, ¿no? Al final te das cuenta, pues, que las cosas dentro de la Federación Española de Fútbol, en la parte del fútbol femenino, están haciendo muy mal.
Pero qué desastre, y también qué impotencia para las jugadoras, porque Rubiales ya se fue, Vilda, el técnico, ya se fue, y las cosas siguen estando mal. O sea, es un problema gravísimo, y qué impotencia para estas jugadoras que acaban de conseguir un logro realmente increíble, ser campeonas del mundo.
De acuerdo.
Bueno, un nuevo Raúl.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Es el fútbol que produce unir al mundo con una llama encendida.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.